Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy asombrado por la puntualidad, francamente. Y simplemente quería comentar que vamos a hacerle una propuesta al intendente de Maldonado.
Bueno.
Ahora que vamos a tener radar meteorológico, creo que lo único que nos falta para ser la capital del mundo es tener una torre de hierro gigante. Vamos a proponer construir nuestra propia torre Eiffel. ¿Le parece?
Me parece una gran idea, pero yo no lo haría con el intendente, lo haría con el ciudadano americano-mexicano.
Que tiene mucho fierro, dice usted.
Él es un hombre, es amigo,
afecto. Lo juntamos él con Marcelo Abdala, que es del UNRWA, y hacemos terrible ferro. Y con el varilla se prende.
El varilla, Marcelo Abdala y Rocky de la Fuente. El varilla se prende. Rocky de la Fuente. Y Roque de la Fuente, ¿eh?
De la Fuente, dice usted. Sí, claro. Tiene mucho acumulado ahí, sí, bien.
Bueno, le podemos poner arriba el torreón ya que estamos...
Estimados amigos, mañana en Roma se aguarda una sentencia que puede ser histórica. Creo que tú decías hoy, y creo que decías bien, en cuanto a que todo parece indicar que la sentencia va a ser condenatoria de un grupo importante de represores de varios países latinoamericanos, no hay allí uruguayos solamente, ¿no? En realidad esto se sustancia en una mega causa que se llama Plan Cóndor y que en este caso en particular tiene que ver con la represión contra ciudadanos de origen italiano, ya sea por haber nacido en Italia o por ser hijos de italianos, ¿no? ¿Qué ocurrió aquí? En realidad, esto es un juicio contra 28 militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay que están imputados por la desaparición de estos ciudadanos con ese origen en el marco de la Operación Cóndor. La sentencia se va a conocer mañana, en la mañana, seguramente es... ¿Qué diferencia tenemos con Italia? 4 horas, creo.
A ver, ya te estoy diciendo...
Y aproximadamente a las 4 de la mañana de acá se va a conocer, o sea que... creo que 8:30 está fijada la audiencia, 8:30 de allá, ¿no?
Sí, déjame encontrar el reloj internacional, que lo tengo por algún lado de acá.
No importa, pero creo que son 4 horas, sí. El vicepresidente uruguayo va a ser la más alta autoridad que va a estar presente allí de todos estos países que están involucrados, Raúl Sendic, digamos que de alguna manera demuestra también el interés que ha generado en Uruguay esta situación, ¿no? Va a estar también... la ex fiscal Mirta Gianse, o integrante del Instituto de Derechos Humanos, que fue protagonista de primera línea del juzgamiento a varios de estos delincuentes. En diciembre se escucharon los alegatos de los abogados defensores. El tribunal presidido por la jueza Evelina Canale fijó la audiencia para mañana. Se celebra el Tribunal de Roma este proceso en primera instancia desde el 12 de febrero del 2015, y el caso fue abierto tras una extensísima investigación del fiscal italiano Giancarlo Capaldo. En la lista de acusados que presentó inicialmente Capaldo figuraban hasta 140 personas de Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia. Sin embargo, las trabas burocráticas a la hora de notificar las imputaciones de la justicia italiana y la muerte de los acusados ya de avanzada edad acabó determinando la lista en los 28 actuales. La fiscal Tiziana Cugini pidió la cadena perpetua para 27 de ellos, 2 de nacionalidad boliviana, 7 chilenos, 4 peruanos y 14 uruguayos. Es decir, la mayoría de los juzgados son uruguayos, ¿no? Se deberá tomar cuenta que uno de los imputados y para uno de los que había pedido de cadena perpetua es el exdictador, o el dictador, mejor dicho, Gregorio Álvarez, quien murió el 28 de diciembre pasado, ¿no? Tengo aquí la nómina de los chilenos, los bolivianos y los peruanos imputados. Creo que importa a los uruguayos, que son José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Blanco, el ex canciller, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebó, Pedro Antonio Mato Narbondo y Luis Alfredo Maurente Mato. También están Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas, José Sandelima, Jorge Alberto Silveira, Pajarito Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez. Y también se reclamó la misma pena para el único de los imputados que ha estado presente en el juicio, el capitán de la Armada, Jorge Néstor Trócoli, que reside en Italia después de haberse fugado de Uruguay cuando fue requerido, ¿no? Uh-huh. Se pidió la absolución del piloto uruguayo Ricardo Eliseo Chávez Domínguez porque, según dice la Fiscalía, no cometió los hechos atribuidos. Desde el juicio se han escuchado los testimonios de los sobrevivientes, así como de los familiares de algunos desaparecidos. Pero yo creo que vale la pena que nos tengamos un poquitito para que aquellos que no estén advertidos o que no recuerden podamos de alguna manera explicar qué fue la Operación Cóndor, ¿no?
Sí, me parece bien, pero Carlos, es que me estoy preguntando, ¿no? ¿Por qué hoy enviamos al vicepresidente a observar este proceso en Italia? Yo no discuto, no digo que esté mal, sí, ¿no? Pero me pregunto por qué, teniendo las potestades, no podemos, desde el Poder Ejecutivo, investigar el plan más allá de la ley de la pretensión, de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? La participación uruguaya en este plan, pero bueno, esos son de los debes que todavía tiene Uruguay, particularmente el gobierno de izquierda, con respecto a estos temas que han sido tan lentos. Fíjate que estamos hablando de hechos que comenzaron, digamos, el plan Cóndor en realidad se estableció en 1975, 41 años y medio después, digamos, estamos con este tema y recién se está juzgando a responsables y se les está juzgando en el extranjero, ni aquí, por crímenes que cometieron en nuestro país, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, sí, me parece que eso es un debe enorme que tienen en realidad todos los gobiernos, porque hay circunstancias, en este caso hay circunstancias que estaban comprendidas en la ley de caducidad, ¿no? Pero bueno, veamos. El Plan Cóndor fue un nombre con el que se conoce un plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre los organismos de inteligencia de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia. También estuvieron allí Perú esporádicamente, pero sobre todo a partir de los 80, Perú y Ecuador, también estuvo Colombia y Venezuela, y con participación importantísima de Estados Unidos. John Dinger, un historiador estadounidense, atribuyó a un operativo de la CIA la organización de las primeras reuniones entre funcionarios de inteligencia uruguayos y argentinos para discutir la vigilancia de los exiliados políticos y también su actuación como intermediario en las reuniones entre los dirigentes de los escuadrones de la muerte brasileños, argentinos y uruguayos. Fíjate qué dato este, ¿no? Estados Unidos hizo más que organizar los encuentros. La División de Servicios Técnicos de la CIA suministró equipos de tortura a brasileños y argentinos, entre otros, y ofreció asesoramiento sobre el grado de shock que el cuerpo humano puede resistir, dice también el autor, estoy hablando de Dinger, ¿no? Uh-huh. Y esto hay experiencias concretas, porque esto fue lo que vino a hacer Dan Mitrione en nuestro país en los años 70. En el 2007, la profesora estadounidense Patrick Majori, de la Long Island University, mediante un documento secreto de la CIA fechado en junio del 76, confirmó el secuestro y tortura de refugiados chilenos y uruguayos en Buenos Aires. Según ella, esos planes se emanaron en la década del 60 en la Escuela de las Américas y las conferencias de ejércitos americanos, mediante las cuales Estados Unidos enseñó a los oficiales instruidos en ellas acciones preventivas, es decir, torturas, en la región. Un documento desclasificado de la CIA con fecha 23 de junio del 76 explica que ya a principios del 74, oficiales de seguridad argentina, Chile, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas en contra de blancos subversivos. Hay un libro muy interesante de un señor de apellido Fernández que se llama El Gran Culpable, que reveló a mediados de los 80... en ese libro, la nómina de oficiales de inteligencia y del ejército, de la policía, que habían participado en la Escuela de las Américas en estos preparativos, en estos entrenamientos. Si vos lees la lista te sorprendería, porque te vas a encontrar muchos de los que después encontraste en cargos importantes, tanto en el ejército, claro, como jefe de policía, por ejemplo, ¿no? Varios hay, ¿no? Uh-huh. La Operación Cóndor fue un pacto criminal que se puso en marcha cuando se contó con una verdadera red de dictaduras en el Cono Sur y en América Latina. En realidad, fue una banda de criminales que intervinieron no solamente en la represión a militantes políticos. Se señala que tuvieron un papel muy importante, por ejemplo, en la muerte de João Goulart, presidente brasileño, un hecho que todavía está siendo investigado. También el asesinato del general chileno Carlos Prats en la República Argentina, del canciller chileno Orlando, o el ex canciller chileno Orlando Letelier, que fue asesinado en Estados Unidos. Los tipos que participaban de estos atentados, digamos, todos recibieron entrenamientos, todos mantenían reuniones, todos eran parte de este operativo, de estos operativos realizados en el marco del Plan Cóndor. Hay un caso muy particular que tiene que ver con el secuestro de dos diplomáticos cubanos en la República Argentina, que fueron torturados hasta morir, en el que participó otro conocido de la CIA, Posadas Carriles, un cubano que residía en Estados Unidos y que murió, creo, el año pasado, y que tiene en su haber cosas tan terribles como el atentado en una aerolínea cubana de aviación, donde murieron 70 personas, ¿no?, en el Caribe. Uh-huh. Un terrorista, si estamos hablando de terroristas, ¿no? Pero bueno, hay un montón de vínculos entre terroristas latinos y terroristas europeos. Por ejemplo, hubo un atentado en Roma contra un canciller chileno también, Bernardo Leighton, que fue organizado por un terrorista italiano llamado Stefano Della Chiale, que era miembro de la Operación Gladio, un grupo terrorista, digamos, una operación terrorista que asoló Italia en los años 70, ¿no? Pero también el que empuñó la ametralladora que hirió a Bernardo Leighton y a su esposa fue un terrorista de origen cubano llamado Orlando Walsh, tipo muy conocido por toda esa cantidad de cubanos que viven en Miami, ¿no?
Sí.
Allí estaba, por ejemplo, Michael Townley, un ex agente de la CIA, a quien se indica como el hombre que fue protagonista del atentado contra Orlando Letelier, el que puso la bomba en el auto de Letelier, ¿no? También hay investigaciones sobre el asesinato de Eduardo Frei Montalva, y esto tiene que ver, mucho tiene que ver también, mirá cómo se une todo esto, ¿no? El papel del químico Berríos, Eugenio Berríos, que Berríos aparentemente había inventado una forma de matar a través de un gas que simulaba un atentado al corazón, ¿no? Trabajando para narcotraficantes después. Me estaba acordando ahora, hablando de Pablo Escobar, para los que vieron la serie de Netflix, y además esto lo recoge la historia también, todo el proceso de cocina de la cocaína que luego Pablo Escobar instaló para desarrollar su poder, su fortuna y su accionar criminal, lo comenzó un chileno en el norte de Chile, en el desierto,
sí,
¿no?
Es verdad. ¿Es verdad?
Es muy impresionante. En la época de Pinochet, ¿no?
Claro, porque además la relación que tenían los estados y las sociedades con las drogas hasta la década de los 70, es muy distinta a la que tiene después de la década de los 80 con algo que podría hasta ser un sucedáneo en algún punto, sobre todo porque ocupa la misma gente, que es la guerra contra las drogas, ¿no?
Claro, bueno, pero eran los mismos, es decir, finalmente, el otro día lo decía el hijo de Escobar, ¿no? Él descubrió que el padre trabajaba para la CIA, y que vendían drogas en Estados Unidos para financiar las operaciones de los contras en Nicaragua. Eso lo había relatado un periodista, como yo les dije la otra vez. Hay una película a propósito de ese tema, pero los hechos ocurrieron, efectivamente. Fue alguien que descubrió esa información que luego, años más tarde, la CIA y el propio Reagan tuvieron que reconocer que era cierto, ¿no? Uh-huh. Es decir, financiaron operaciones terroristas contra otro estado a partir de la droga que se consumía y se vendía en Estados Unidos. Son mentes criminales, digamos. A ver, esto hay que pensar, porque puedes hablar de geopolítica, puedes hablar de intereses políticos, pero estamos hablando de mentes criminales, ¿no?
Sí, claro.
Lo cierto es que también hay otra historia que tiene que ver con una situación terrible que se generó en el sur chileno. Hay una película que lleva este nombre, yo se la recomiendo, se llama Colonia Dignidad. Es una película bastante reciente, ¿no? Recomiendo que la vean, porque la Colonia Dignidad, en realidad, fue un centro de torturas que funcionaba en el sur de Chile bajo la máscara de una secta religiosa, digamos, ¿no?
Claro,
que había sido organizado por alemanes que habían huido del régimen nazi. O sea, vos pones arriba de la mesa todo este escenario y sinceramente es espantoso.
Porque además, Carlos, permitime cruzar eso que vos estás mencionando a los huidos del régimen nazi, que según muchos investigadores, por ejemplo, fueron apañados en parte por el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina, que los permitió ingresar al país y establecerse ahí.
¿Y qué pasaron? A ver, vos te acordarás de algunas historias. Muchos pasaron y se quedaron en Punta del Este un tiempo, ¿no?
Bueno, de hecho...
Había un edificio, ¿te acordás? Aquella automotora vieja allí en Punta del Este, detrás de, ¿cómo te puedo decir? Del Concord, ¿no?
Sí, sí.
Que pertenecía a nazis. Había sido construido por nazis, digamos. Según se cuenta, los nazis llegaban al puerto de Santos en Brasil, luego por tierra se trasladaban hasta Uruguay, donde quedaban en espera hasta una colocación definitiva, o en el sur de Argentina o en el sur chileno, ¿no?
Sí, y de hecho hay ahora investigaciones que hablan que podrían haber llegado directamente al sur argentino con los U-boats, ¿no? Con los submarinos también, que tenían, sí, claro, en aquella época. Sí. Repostando en algunos lugares donde les eran amigables, ¿no? Y ahora, ¿y sabés qué es lo increíble de todo, no? Es que la relación que digamos que establecen estos investigadores entre Perón y su gente, digamos, con los nazis, tiene un basamento en que Perón toma muchas cosas del italiano Benito Mussolini,
sí,
¿no?
Claro, sí.
Para
sí,
su movimiento.
Él era un admirador del ejército italiano, ¿no? Incluso muchos oficiales del ejército argentino fueron formados por el ejército italiano. Y oficiales del ejército alemán formaron al ejército chileno. O sea, una formación diferente a la que tuvo el ejército uruguayo, por ejemplo. Pero bueno, esto forma parte de algo que ocurrió. En el año 92, en el barrio de Lambaré, en Asunción, se descubrió lo que luego se denominó los archivos del terror, ¿no? Que en realidad, en una casa muy alejada de el barrio de Lambaré, es donde está el Hotel Itán Ramada, tal vez algunos lo recuerden porque ya han estado allí, es un barrio periférico al centro de de Asunción. Y allí una investigación realizada por expresos políticos permitió llegar a una casa donde había millares de documentos. Esos documentos permitieron establecer que el Plan Cóndor mató a 50.000 personas, desapareció a 30.000 y provocó el encarcelamiento de 400.000. Son cifras que la historia no debe olvidar. Estamos hablando de una magnitud de la cual todavía no tenemos conciencia de lo que ha significado para todos nosotros esto, porque nos falta mucho recomponer esta historia. Aparentemente, nosotros vemos esto de Roma como un dato más de la realidad. Sin embargo, cuando conozcamos la totalidad de ese expediente, cuando ese expediente sea público, vamos a encontrar mucho de esta historia terrible que vivió América Latina en su conjunto en los años 70, ¿no?
Sí, esperemos que nos permita conocer y determinar responsabilidades también, porque hay gente, digamos, que tiene mucho para pagar y hay gente que tiene mucho para aclarar también, ¿no?
Claro que sí, tienen mucho para explicar, pero sobre todo porque, viste, en esta historia, que como bien decías al principio, nos falta tanto para conocer la verdadera historia. Creo que alguna vez lo hemos comentado esto. A veces uno tiene la sospecha de que la historia que nos ha sido relatada es falsa, ¿no? Y que es imprescindible reconstruir esa historia, escribirla nuevamente. Acá faltan datos y hay datos que se van a ir rearmando como un gran rompecabezas. De todas maneras, bienvenida sea la justicia, aunque sea sobre 28 de estos, de los cuales la mayoría, reitero, ya están presos en Uruguay, ¿no? O en Argentina, uruguayos presos en Argentina, para el caso Cordero, ¿no? De todas maneras, va a ser importante también saber el papel de Trócoli. Y tal vez podamos saber otros vínculos, como por ejemplo los que mantuvo con la PDUE italiana.
Sí, lindas juntas, ¿no? ¿Viste cómo todo se
termina? Es como se unió la dictadura, así se forjaron las dictaduras, en realidad, porque tenés que recordar que, bueno, Licio Gelli se instaló en Uruguay, operó en Uruguay, Licio Gelli fue uno de los promotores del Plan Cóndor, ayudó a financiar el Plan Cóndor, luego nos cayó la secta Moon, y la secta Moon fue dirigida por uno de los más infames torturadores uruguayos, estoy hablando del Charleta Guldensov, que aún hoy sigue impune, pero bueno, él pertenecía, y la secta Moon tuvo, digamos, el brazo aliado del Goyo Álvarez, o sea, todavía nos falta mucho de esta historia, Juan, mucha historia hay que recomponer, mucha historia hay que rearmar, hay gente que ha hecho formidable trabajo, quiero decir, por ejemplo, para esto, Roger Rodríguez,
sin duda,
que hace mucho tiempo viene trabajando en esto, Samuel Blixen está ayudando mucho, creo que a todos nos falta mucho, saber mucho de ese pasado. ¿Cómo se llegó a ese pasado también?
Vos sabés que...
Porque eso no es poca cosa, saber cómo llegamos a eso para no volver a repetirlo.
Pero además, y vos fíjate que hicimos unos pequeños entrecruzamientos acá, de tono más hipotético que otra cosa, y empezamos a ver cosas que se coinciden y que se cruzan en el pasado más alejado, digamos, pero que tienen puntos en común. Empezamos en Italia, volvimos a Italia, históricamente... Y digamos, no podemos desconocer que estos países están construidos también por una buena parte de inmigrantes de España y de Italia, protagonistas también, como víctimas y victimarios en todo esto, ¿no?
Todavía falta ampliar, porque ya hay algunas notas al respecto, Gatti de Brecha había escrito algunas notas muy interesantes al respecto sobre el papel de miembros del ejército uruguayo, ex miembros de la Legión Extranjera, que también instruyeron a oficiales del ejército uruguayo en materia de tortura, ¿no? O sea, hay mucha historia para esto. Es decir, hoy le echamos la culpa a la CIA, es cierto, la CIA armó todo esto, pero contó con muchos aliados para hacer esto, ¿no?
Y claro, ese es el tema. Quien le hacía el caldo gordo también a todo este asunto. Carlos, ¿le seguimos mañana? ¿Te parece bien?
Le seguimos mañana. Les mando un abrazo grande a todos, un saludo grande a todos los oyentes, ¿eh?
Igualmente, hasta mañana.